durante los últimos meses, incluyendo meses del año pasado, hemos venido haciendo un énfasis marcado en lo que es el propósito de nuestro Señor Jesucristo, lo que es la misión de la iglesia. Y es importante que nosotros entendamos eso. El hecho de que cada domingo tengamos un gran número de visitas es indicador de que hermanos han venido asimilando que realmente nuestra misión como discípulos del Señor es la gran comisión, que es la predicación del Evangelio y el discipulado. Por eso no se puede quedar tranquilo, no puede dejar de decir lo que ha visto y oído, como dijeron los discípulos Pedro y Juan cuando están frente a la misma corte que juzgó a Cristo. Es como decía el apóstol Pablo: ay de mí si no predico el Evangelio. Entonces estamos llamados a eso. Y quiero hacer una vez más ese repaso que del sermón anterior pues hago, para que lo tengamos en nuestra mente fresco. ¿Cuál es el propósito de nuestro Señor Jesucristo? El propósito de Cristo es redentor. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La gran comisión. Pero está ahí en la pantalla. Yo le voy a preguntar, vamos a comenzar desde el principio. Yo le voy a preguntar y ustedes me van a responder. ¿Cuál es el propósito de Cristo? Ah, pero ustedes se lo saben de memoria. Deben sabérselo de memoria porque no es complicado. ¿Cuál es el propósito de Cristo? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es el contenido de la gran comisión? ¿Cuál es el resultado de la gran comisión? Vamos desde el principio, otra vez. Es importante esto, porque hay hermanos que están haciendo captura de pantalla. Está muy bien. Tómenle foto y revísenlo. Y medítenlo. ¿Cuál es el propósito de Cristo? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es el contenido de la gran comisión? ¿Cuál debe ser el resultado de la gran comisión? Muy bien. ¿Y cuál debe ser el resultado de la conversión? Un momento decisivo en nuestras vidas. Es decir, todo aquel que realmente es salvo debe recordar el día que se convirtió. Quizá no recuerde exactamente la hora, la fecha, pero debe recordar ese momento donde Cristo le salvó. Por eso es un momento decisivo en nuestras vidas. Y si usted no lo puede recordar, probablemente porque usted no lo ha hecho. Porque todo convertido recuerda el día que Cristo vino a su vida enviando su Espíritu Santo. Entonces, el resultado de la conversión es que comienza en algún momento, cuando venimos a Cristo. Es un momento decisivo en nuestras vidas. Hay un cambio radical, no total, porque estamos en este mundo luchando contra nuestra naturaleza humana, pero es un cambio radical. Radical significa que nosotros vamos a luchar y que va a ser evidente. Total no puede ser. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa no muere, es controlada por el Espíritu, pero no muere. Pero sí es un cambio radical, porque hay una acción del Espíritu Santo que comienza un proceso de santificación en nosotros. Y dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es un cambio radical. Y es un crecimiento espiritual permanente. Ya hemos visto suficientes ejemplos de cómo esos resultados de la conversión se ven en la vida de los personajes bíblicos. Y hemos visto Nicodemo, el gadareno, la mujer samaritana, Pablo. No es necesario, entiendo yo, volver a mencionar los textos bíblicos, porque esos textos bíblicos lo debemos recordar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, lo que sí yo quisiera es que nosotros comencemos a ver cómo se evidencia ese crecimiento espiritual. ¿Qué sucede con una persona cuando viene a Cristo? ¿Qué sucede en su vida? Bueno, para nosotros poder creer en Jesucristo, la Escritura nos dice que su Espíritu Santo nos convence de pecado. Y una vez convencido de pecado, si vamos a ver cómo esto opera, pues entonces nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor y dedicamos nuestra vida a partir de ese momento al Señor. Veamos algunos textos que nos dicen cómo opera esa conversión. El Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas y hay un cambio que se da en nosotros, en nuestra actitud, en nuestra cosmovisión, en cómo nosotros comenzamos a ver la vida a partir del momento en que nos convertimos. Por la presencia del Espíritu Santo a nuestras vidas. Voy a citar dos textos bíblicos. Uno se encuentra en Gálatas capítulo 4, versículo 6, y el otro se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 13. Yo los voy a leer, pero vamos a desarrollarlo más a medida que vayamos avanzando en esta serie. Y dice el primer texto que quiero citar, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. La expresión "y porque sois hijos" es como una conclusión. Como ahora tú eres hijo, y eso es importante que nosotros recordemos que Dios es nuestro Padre en sentido amplio del término, es el Padre de todos los humanos. En sentido amplio del término, porque es el creador. Aún aquel que lo niega, que lo blasfema, Dios es el padre de esa persona en el sentido amplio del término. Pero en el sentido restringido y en el sentido espiritual, solamente son hijos de Dios aquellos que se han convertido. Y la Escritura es clara en eso. Vayamos al libro de Juan y vamos a leer en el mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y ahí dice muy claramente, desde el versículo 11, pero el que quiero señalar es el versículo 12, pero vamos a leer el 11, el 12 y el 13. No me miren a mí, vayan al texto. Juan capítulo 1, versículos 11, 12 y 13. ¿Qué dice? A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Versículo 12. Pero a todos los que les recibieron les dio potestad o derecho de ser o llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en Él. Cuando una persona cree en Jesucristo, y creer significa no solamente que el Señor Jesucristo es real, sino que por ser real entendemos que somos pecadores desde que nacemos, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, nos arrepentimos de la vida que hemos llevado y recibimos a Cristo en nuestras vidas por medio de recibir el Espíritu Santo y dedicamos nuestra vida al Señor. Eso es lo que significa creer. Y aquí dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho. Ya, quiere decir que aquella persona que no ha creído en Cristo no es hijo de Dios, espiritualmente hablando. Y dice aquí un versículo 13, un versículo contundente sobre esa irreversible acción de creer en Cristo. No nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. En otras palabras, así como es irreversible el nacimiento biológico, es irreversible que nosotros dejemos de ser hijos de Dios una vez hemos creído en Cristo. Bendito sea su nombre. Entonces, aquí en Gálatas, capítulo 4, versículo 7, dice: por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, como eres hijo, y Dios envió su Espíritu a nuestras vidas, entonces eso nos convierte en hijo de Dios y por lo tanto somos heredero. Eso es lo que dice ahí, también heredero por medio de Dios. O sea, nosotros heredamos de Dios. ¿Y cuál es nuestra herencia? La salvación. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, verso 13 ahora. En él también vosotros, ustedes, dice el texto, después de escuchar el mensaje de la verdad, después de escuchar el evangelio de vuestra salvación, es lo que dice el texto. El mensaje de verdad, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de vuestra salvación, después que escuchamos el mensaje del Señor, debe haber una respuesta de quien escucha el mensaje. El Señor exige una respuesta de quien escuchó. Ahora, no todos los que están escuchando van a entender. Van a entender a aquellos que el Señor les hace entender por su Espíritu Santo para que se conviertan a Él. Ahora, todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos la capacidad de entender. Pero aquí está hablando de una persona que antes no era salva y ahora sí lo es. Y está explicando cómo es que eso opera. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, y entonces el apóstol Pablo explica cuál es el mensaje de la verdad. Son dos términos sinónimos: el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a explicar lo que eso significa, pero tenemos que seguir avanzando hasta llegar nuevamente ahí. Pero aquí dice que solamente aquellos que han creído tienen el Espíritu Santo. Una vez somos hijos, inicia esa etapa de crecimiento espiritual. Así como nosotros cuando nacemos vamos a crecer diferentes y vamos a tener diferentes estaturas según nuestra herencia biológica. Pero se supone que el ser humano debe pasar por una etapa de crecimiento biológico, espiritualmente también. Y el mismo apóstol Pablo lo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Por tanto, dejando lo que queda atrás, prosigo hacia lo que está adelante. Es una acción continua. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo mismo, en ese mismo versículo 13, No pretendo haberlo alcanzado ya, yo no he llegado todavía hasta donde yo sé que Dios espera que yo llegue. Y estaba con un crecimiento constante en su relación con Dios. Autor de 3 epístolas, que él describe una experiencia espiritual que tuvo como que llegó al tercer cielo, que sufrió lo indecible por la causa de Cristo, y él dice que todavía él no ha llegado, que todavía él no lo ha logrado. No es la salvación que él está hablando, sino del crecimiento constante que nosotros debemos de tener. Entonces, una vez que nosotros creemos en Jesucristo para salvación, inicia desde ese momento un proceso de crecimiento y de desarrollo espiritual. Y en el Nuevo Testamento tenemos la guía para ese proceso de desarrollo espiritual en la relación que vemos que Jesús tiene con sus discípulos, cómo estos hombres, de ser pescadores, y aunque los evangelios no son biografía, pero sí vemos un crecimiento espiritual en ellos. Y el proceso es bien claro y marcado, porque vemos que Jesús comienza a caminar con ellos. Jesús lo va seleccionando, y vamos a ver cómo Jesús seleccionó a los discípulos. Los va seleccionando, comienza con ellos, les va delegando tareas según el crecimiento espiritual. Pero la relación de Cristo con ellos representa también cómo nosotros nos relacionamos con Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús se le delegó funciones y ellos tuvieron éxito en muchas de esas encomiendas y actos de servicio que el Señor les encomendó. Pero a la hora de la crucifixión estaban trémulos de pavor, llenos de miedo. Incluso cobardemente abandonaron a Cristo. Pero ese es el proceso. A veces creemos que hemos superado algo y de repente volvemos y caemos, pero nos levantamos y seguimos adelante, porque esa es la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, no nos rendimos, seguimos luchando y vamos a estar luchando hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. ¿Cuántos quieren dejar de luchar? Nadie quiere dejar de luchar. Una vez somos hijos, iniciamos ese proceso de crecimiento, que teológicamente le llamamos discipulado. ¿Por qué? Porque cuando nos convertimos a Jesucristo, no solamente somos creyentes, somos discípulos. Porque iniciamos un proceso donde vamos a aprender de Él. Y todo lo que tenemos que aprender de Él está en su palabra. Vamos a manejar algunas definiciones que yo quisiera compartir con ustedes. Y la primera definición que quiero compartir con ustedes es: ¿qué queremos decir cuando decimos discipulado? ¿Qué es lo que queremos decir? Bueno, viene de la palabra discípulo, y discípulo literalmente es un aprendiz. Eso es lo que significa el término discípulo, aprendiz. Pero discipulado podemos definirlo como el proceso en el que somos guiados por alguien igual a nosotros, pero con experiencia en la fe, para ayudarnos a crecer en nuestra relación con Cristo. Así como Cristo fue el mentor de sus discípulos y los guiaba mediante ese proceso que llamamos discipulado. Somos guiados. Nosotros no fuimos creados para vivir de manera ermitaña, en el ostracismo, en el exilio social. Nosotros somos seres sociales y la iglesia es una comunidad de creyentes que son parte del mismo cuerpo. Por eso, cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento que es la iglesia, una de las figuras más hermosas que define lo que es la iglesia es que dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si usted quiere pensar quiénes somos nosotros, piense en su cuerpo y todas las partes de nuestro cuerpo son importantes y Dios nos las asignó con una función que podemos prescindir de algunas partes. Hay quienes sufren de apendicitis y le cortan el apéndice, después sufre de la vesícula y le cortan la vesícula, pero tenga cuidado, hay cosas que no podemos prescindir de ellas. Y externamente hay partes del cuerpo, y ustedes me han escuchado decir esto, que son, no son las más hermosas, como el dedo más pequeño del pie y su cómplice, la uña de ese dedo. Y nadie que yo conozca en su sano juicio va a decir, como ese dedo con su uña siempre están en rebeldía y por más que la limen y la pinten, nadie anda enseñando, mira qué dedo más chiquito en Instagram, míralo, que nadie enseña eso. ¿Por qué? Porque es una parte del cuerpo, gracias a Dios por los zapatos cerrados. Y cuando usted está caminando y en su casa y se da con la pata de una mesa en ese dedo, ahí que usted se da cuenta lo importante que ese dedo, que su labor, por lo menos externa, es humillante, ahí afuera, abajo, pisando todo lo que hay. Pero nadie prescinde de él. Me dice, ese dedo es muy feo, y se lo cortó. Es feo, pero cinco dedos con uno feo se ve más bonito que con cuatro bonitos el pie. Es como el ombligo. Aunque le parezca extraño, en tiempos muy remotos se discutía este aspecto o este tema teológico, que si Adán tenía ombligo. Porque como Adán fue creado, independientemente de eso, si tenía o no, nadie se quita el ombligo. Porque una gente sin ombligo se va a ver raro. De igual manera, nosotros seríamos raros si quisiéramos alterar el cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y hacemos ese paralelismo con nuestro cuerpo porque estimamos todas las partes de nuestros cuerpos que tienen una función específica. Entonces, como somos cuerpo de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo estamos para ayudarnos. Y el término unos a otros se menciona como 50 veces en el Nuevo Testamento, o casi 60 veces. Y la mayor parte de esas menciones de unos a otros es en sentido positivo, de cómo nosotros nos apoyamos, cómo debemos vernos, cómo debemos relacionarnos. Y por eso que el discipulado es un proceso donde alguien que tiene más experiencia en la fe camina junto con otro que voluntariamente se deja guiar. Y esa es una característica fundamental de una persona que es hija de Dios, de una persona que ha sido transformada por el Espíritu Santo. y está en ese proceso de crecimiento. Si está en un proceso de crecimiento, es porque esa persona entiende que necesita crecer. Es porque entiende que necesita todavía más y más del conocimiento del Señor, de su gracia. Una persona que no entiende esto probablemente no es creyente. Porque ese deseo de crecer o esa convicción de crecer está en el corazón desde el momento en que nosotros creemos en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. O sea que cuando hay una persona que dice que es cristiana, pero no está abierta a ser guiada, a entender que Dios le ha dado la bendición de tener personas con mayor entendimiento que él por los años, por los dones que Dios le haya dado, una persona que es regenerada, que su mente es transformada e inicia ese proceso, entiende esto. ¿Por qué? Porque es discípulo. Y discípulo o discípula es una persona que aprende de otro. En mi caso, yo soy maestro porque instruyo, porque discipulo, pero también yo soy discípulo. ¿Por qué? Porque yo también recibo para seguir creciendo. Una persona que no entiende eso, que no se ve a sí misma como discípulo, sino que se ve como maestro o maestra, está mal. Porque para ser discípulo, primero, para ser maestro, primero hay que ser discípulo. Entonces, el discipulado es ese proceso por el que somos guiados. Y eso es lo que hizo Jesucristo con sus discípulos y es lo que Él le ordenó en lo que nosotros llamamos la Gran Comisión. Y hacer discípulos de todas las naciones. Ahora, veremos ya de una manera más elaborada lo que es un discípulo. Un discípulo de Jesús es una persona que sigue los pasos de Jesús, haciendo lo que Jesús enseñó y haciendo lo que Jesús vivió. Ser discípulo de Cristo, y cito a Mark Dever, en otras palabras, no comienza con algo que nosotros hacemos, sino con algo que Cristo hizo. O sea, es maravillosa esta definición porque realmente nosotros somos discípulos por la obra redentora de Cristo. Yo soy seguidor de Cristo porque Cristo me seleccionó a mí para que yo le siguiera. Usted tiene a Cristo porque Cristo se antojó de usted y le salvó. Porque si no fuera así, nadie fuera cristiano. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Si somos justificados, si buscamos a Dios y si entendemos, es porque Dios nos hizo entender. Fuera de ahí, no hay nada que buscar. Por eso, ser discípulo de Cristo comienza con algo que Él hizo y no con algo que nosotros hacemos. Mire lo que Cristo ha hecho por nosotros. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Pero qué más hizo Cristo? Él ama a la iglesia y dio su vida por ella. Efesios 5, 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es decir, que Cristo pagó una deuda. Cristo cumplió la sentencia judicial que nosotros teníamos que pagar. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte, nosotros los que tenemos a Cristo nos beneficiamos de la muerte de Cristo para que nosotros no tengamos que morir dos veces. La muerte espiritual y la muerte física. El que tiene a Cristo solamente muere una vez. Y el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, Cristo fue el que hizo posible eso. Pagó la deuda que era imputada a nosotros, que somos culpables de nacimiento. El Padre envía a Cristo porque tenía que cumplir su ley. Su ley dice: la paga del pecado es muerte. Y como el Rey del universo, de la única manera que podía salvarnos era si Cristo nos representaba a nosotros en la cruz del Calvario. Y todo el que cree que Cristo le estaba representando en la cruz y le dice a Cristo: tú no merecías morir en la cruz, pero moriste por mí, yo te pido perdón porque era yo que tenía que morir. Y me arrepiento de mi pecado y quiero dedicar mi vida a ti. Entonces Cristo le otorga la salvación a esta persona. Por lo tanto, discipulado es el proceso que nos lleva a ser como Cristo. Y solamente los que son discípulos de Cristo, gustosamente, con todas las situaciones difíciles que tenemos en la vida, con todas las pruebas, con todos los contratiempos, contra viento y marea, seguimos siendo discípulos. ¿Por qué? Porque ese es el modelo que nosotros vemos entre Jesús y los discípulos, donde Jesús estaba con ellos constantemente. Le decía: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Porque cuando se esperaba que ellos habían progresado en algo, todavía Jesús tenía que estar asistiéndolos. O venían con quejas delante de Jesús y Jesús amorosamente con ellos. Me viene a la mente cuando ellos estaban pasando por una de las tormentas que vivieron en el mar de Galilea, y Jesús está tranquilamente durmiendo. Y aquella embarcación estaba siendo azotada por las olas y ellos llenos de miedo. ¿Y dónde estaba Cristo? Durmiendo. En un sueño profundo. Y ellos lo despiertan y le dicen: Señor, Señor. Y él, Jesús, le dice: ¿por qué dudan, hombres de poca fe? Ese es el proceso. Es un proceso de aprender, de ver que si Jesús está tranquilo, todo está tranquilo. Algo me pasó así. Recientemente estaba de viaje y andaba con algunos hermanos de viaje, en ese viaje. Y el avión entró en una turbulencia que, según todos los que estaban allí, decían que era la peor turbulencia que habían tenido en su experiencia de viaje. Y aquel avión se movía, se sacudía así, caía en vacíos, se ponía así y después se ponía así. Y aquello parecía una licuadora aérea. Y allí nadie quería demostrar el miedo que tenían, sino que todo el mundo estaba calladito. Y en ese avión no se oía nada. Y yo estaba tranquilo, pero todo el mundo estaba asustado, con miedo. al borde de la desesperación. Y le digo con toda honestidad, menos yo, porque estaba durmiendo. Y todos me miraban. ¿Y qué va a hacer el pastor? Y algunos le señalaban a Susana, despiértalo. Gloria a Dios. Porque si ese avión hubiera colapsado, yo iba a abrir los ojos e iba a oír la dulce voz del Señor. Entra a mi presencia, hijo mío. Y yo iba a entrar tranquilo. Ellos iban a entrar, pero todo desgreñado y todo sudoroso. Aquí estamos, Señor. Sí, vengan, vengan. Lo hermoso de esto es que cuando aterrizamos, Susana me dice, ya llegamos. Digo, oh, tan rápido. Oye, pero qué buen vuelo tuvimos. Ay, gracias, Señor, por los antialérgicos que dan sueño. Pero eso somos nosotros. Esa dinámica, sin máscaras. En el entendimiento claro de lo que significa ser discípulos, una de las cosas que debe provocar la conversión es que las máscaras las usábamos antes, ahora no. Nos la quitamos para presentarnos tal y como somos, para recibir la ayuda que necesitamos. Nadie va, en su sano juicio, digo yo, donde el médico, y el médico le va a preguntar qué usted siente, qué usted se siente. No, yo no me siento nada, yo me siento bien. Bueno, vamos a hacerle los análisis. No, yo estoy bien. No, le decimos lo que nos sentimos. ¿Por qué? Porque queremos sobrepasar eso. Cuando nosotros entramos en este proceso, nosotros, como resultado de la presencia de Cristo en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo, nos quitamos las máscaras. Y comenzamos ese proceso de crecimiento. Este es el modelo de Jesús y sus discípulos, y este es el modelo de Pablo y sus discípulos y sus colaboradores. Quiere decir que a la luz de lo que hemos visto, en ese proceso de crecimiento que le llamamos discipulado, intervienen varios elementos. Interviene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra brújula, nuestra guía. Interviene el Espíritu Santo, que nos hace entender la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Intervienen las prácticas de las disciplinas cristianas que vamos a comenzar a poner en práctica, a vivir por ellas, como la oración, la meditación, el ayuno, el adorar a Dios en todo lo que nosotros hacemos, en alabar a Dios. Todo eso, nosotros no nacemos con ese chip. Nosotros tenemos que aprenderlo. Dice Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Y Romanos, capítulo 12, 1 y 2, nos habla de la dedicación del cuerpo, versículo 1, y de la dedicación de nuestra mente, versículo 2. Y dice, os ruego, el apóstol Pablo hablándole a los hermanos de Roma, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El crecimiento espiritual no es irracional, no es algo que nosotros nos autoayudamos. El mundo está lleno de cursos de autoayuda, donde ayúdate a ti mismo. Hay una famosa escultura donde hay un trozo de piedra y de la piedra hacia arriba se ve una figura masculina esculpiéndose a sí misma desde el torso hacia abajo, como indicando que él mismo que se ha formado. No, eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que somos miembros los unos de los otros, que Dios nos ha puesto maestros, líderes, pastores, que nos ayudan a nosotros crecer en nuestra relación con Dios. Es muy mal síntoma cuando una persona comienza a llegar a la conclusión de que todos están mal, menos ella, menos esa persona. Es un mal síntoma, porque un discípulo lo que entiende es lo contrario. Yo soy el que estoy mal y yo soy el que necesito. El apóstol Pablo decía que de todos los pecadores él era el primero. ¿Por qué? Porque somos guiados. Pues entonces, si yo comienzo a cuestionar a todos los demás, entonces nadie me puede guiar. Y una de las cosas más difíciles en una persona, se lo digo yo, que no soy humilde, yo batallo con mi orgullo, y mi orgullo está en cuidado intensivo, con oxígeno y todo, entubado. Y ahí se va a quedar hasta que Cristo me venga a buscar o Cristo venga por nosotros. Porque si le quitan el entubamiento, sale el monstruo. Lo grande es que mi orgullo cree que él está bien y me grita, ya yo estoy bien. Y digo, no, ahí te queda. Mira, yo respiro, mira, en la máscara. Tiene que ponérsela. El orgullo, el egoísmo, es el mismo pecado que se manifiesta de diferente manera. Entonces, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, las prácticas espirituales y un mentor o mentora que nos va guiando. Un mentor para los hombres y una mentora para las mujeres. Pero todos somos discípulos. Si verdaderamente somos hijos de Dios. Y si somos discípulos, apréndase eso de forma tal que lo transforme. Porque si no hay transformación, no ha habido aprendizaje. Si lo que usted lee, lo que yo leo, no genera una transformación en mí, entonces yo lo que acumulé es información. Si yo entiendo que ser discípulo es un aprendiz y que voy a aprender de Cristo, voy a aprender de su palabra, voy a ser guiado por su Espíritu por medio de las personas que Dios bendice mi vida para que me guíen. Después de 33 años como pastor en esta iglesia, soy maestro porque enseño, pero no he dejado de ser discípulo. Y seguiré siendo discípulo, porque el término de que el discípulo supera al maestro nunca se va a dar entre nosotros y Cristo. Nunca. Pero sí tenemos que procurar cada día ser como Él. Y eso es lo que vamos a seguir viendo durante varios meses de lo que significa ser un discípulo de Cristo.